Armada Nacional clase 1963, con 18 años, destinado al POMA, portaaviones, ARA 25 de mayo, incorporado el 6 de enero de 1982 y embarcado el 24 de marzo. Partimos en operaciones el 26 de marzo a las 19 horas, nos decía él, con destino a Malvinas, finalizando las operaciones a finales de mayo, dejamos de estar operativos por roturas de caldera. Señoras, señores, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Marcelo, un amigo. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Al grupo en general y a la audiencia en particular que nos permitió, me posibilitó estar hoy acá con ustedes.
Buenísimo, qué bueno poder contar con la presencia suya. Y primero y principal, como hicimos con el resto de los invitados que nos han acompañado, es agradecerle, decirle lo primero que nos surge a todos, decirle gracias por habernos dado esa posibilidad de poder disfrutarlos en vida, de escuchar sus historias, sus experiencias, de cada palabra que nos dejan, de seguir sembrando la semilla de la malvinización. Permítanos antes que nada decirle gracias.
No, al contrario, el agradecido eterno soy yo. O sea, yo tengo un agradecimiento muy particular hacia Dios. Yo, siendo civil, me permitió defender la patria y me permitió estar dentro de ese pedacito de historia, ¿no? Y a la gente, al pueblo, o sea, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todos, y al pueblo de Salta en particular se portó con nosotros excelentemente bien.
Eso le iba a preguntar, ¿qué balance le ha dejado estos 40 años que se han recordado el 2 de abril pasado?
Son un poco ambiguos.
¿Por qué? Diga.
Lo que pasa es que, por un lado, o sea, uno siempre piensa en el futuro, ¿no es cierto? Nosotros, somos jóvenes, siempre estamos pensando en que nos vamos a poner de novio, que nos vamos a casar, que vamos a necesitar una silla, vamos a necesitar un juego de dormitorio, una casa, un auto. O sea, uno siempre piensa en el futuro. Pero han pasado 40 años. O sea, el futuro por lo que nosotros peleamos es hoy. ¿Cuándo más que hoy? O sea, han pasado 40 años. Entonces, ver que uno, después de 40 años, uno peleó por un futuro y, bueno, no es el que uno esperaba, ¿no es cierto? Por distintas razones, nos encuentra muy separados. O sea, lo que más me duele a mí en particular es la división que tenemos como pueblo, que no está mal que haya una discrepancia. Lo que está mal es la forma en que nos...
Siempre tiene que ver un Boca River, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero tiene su límite. O sea,
pero no solamente vos estás planteando a nivel, me voy mundo, Argentina, Salta.
Sí.
¿También haces referencia a lo que es veteranos de guerra o qué?
No, a nivel general, o sea, a ver.
Porque viste, no todos opinan lo mismo y todos somos diferentes y estamos en todo el derecho, en este caso, de pensar distinto.
No, es que podés pensar distinto. Yo no estoy de acuerdo que pensé distinto. Yo lo que estoy, lo que a mí me duele, digamos, es la forma en que nos estamos peleando. O sea, muy descarnadamente, muy. Nos olvidamos, justamente Malvina tiene eso, fue un aglutinante. O sea, y hubo. Fue tan grande la causa que, suponete, hay una operación que se llama Algericias, que está hecha entre Comandos Montoneros y la Armada Nacional Argentina. Dos grupos que se odiaban profundamente por Malvinas se unen y hacen algo en conjunto. O sea, es algo realmente asombroso, porque recordemos que yo no era militar, vuelvo a repetir, yo era conscripto. Pero esta gente se mataba, se torturaba, los dos grupos, no uno, los dos grupos, que se unan por Malvinas. Entonces ahí nos da pie a pensar de que no hay nada imposible. Y bueno, desgraciadamente veo que muchas veces desaprovechamos esa oportunidad, ese aglutinante que fue Malvinas y que fue realmente hermoso. O sea, cada uno, yo tengo mi vivencia de vida que no es igual a la de otro excombatiente. O sea, dentro de la misma unidad, en el portaaviones, dentro de la misma unidad, con 10 metros de diferencia, las vivencias son totalmente distintas. Yo era maquinista, calderista. Yo estaba más o menos entre la presión y la temperatura, tenía 36 grados. Nunca tuve un fusil en las manos. Yo era maquinista, o sea, yo trabajaba con pantalón corto, zapatillas, remera, Y 10 metros arriba mío, dos cubiertas arriba, la gente, yo eso no me olvido nunca, yo venía de con bidones, con agua, con hielo para tomar, porque estábamos a 30 y pico de grado, y la gente bajaba de las escaleras con las orejas escarchadas, las narices, todas, y me veían a mí, me miraban, y los chavos tenían piloto, pilotín, o sea, y estoy hablando de 10 metros, y te estoy hablando de la misma unidad.
Claro.
O sea, son vivencias totalmente diferentes.
¿Y qué recordás así, algo que venga a tu memoria en estos momentos, como una anécdota trascendente que te haya marcado de Malvinas? Seguramente muchas cosas, pero siempre hay una que vos decís, la verdad que cada vez que escucho la marcha a Malvinas, o escucho el himno nacional, o veo a un veterano colega, ¿qué es lo que recuerdo?
No, lo que pasa es que tenés, a ver, ver un aterrizaje de noche de un avión es infartante, porque digamos el buque cabecea, o sea, se levanta longitudinalmente y a la misma vez rola, o sea que se mueve para los costados, y ver que el avión viene a 200, 300 por hora, oscuro, una oscuridad total, y las alitas para todos lados tratando de embocar la pista, y uno ve que el mar va levantando el buque, y lo ves al avión que viene bajito, y ya decís, ay, sí, ya
se estrella,
no nos pega. Esas cosas no te lo olvidas más, o sea, ver un aterrizaje no te olvidas más. Ver, por ejemplo, en el crucero Belgrano murió un muchacho muy amigo mío, Mario Zavala, la hermana y la madre, hace 3 años más o menos estuvimos en una escuela. Uh-huh. Y claro, mi primer destino fue crucero Belgrano, a mí me sacan de las calderas, porque la caldera donde yo estaba no funcionaba, y me mandan a portaaviones. Y yo la última vista que tengo de él es en la punta del crucero Belgrano diciéndome chao, pues yo pasaba al buque de adelante. Y claro, y uno se acordaba, digamos, nos hicimos amigos ahí en la conscripción. Y claro, y me decía, mirá, ya vamos a tener licencia, vaya a la casa, pues yo tengo una hermana, no te vas a hacer loco, ¿viste? O sea, charlas de todo tipo. Claro. Y me di vuelta y la vi a la madre y a la hermana, y se me aflojó la lágrima, no podía hablar. Claro. Y la directora me pasaba el micrófono para que hable, y no podía hablar porque se me iban las lágrimas. O sea, no era sentimiento, no era pensamiento de tristeza, no era nada de eso, sino que salían. O sea, no, ni lo pensaste, sale. Y a veces queda mal, pero es lo que uno siente. Entonces vos ves tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta entrega. O sea, hay cosas que son muy injustas. Injustas en el sentido, a ver, las enfermeras no están reconocidas. O sea, le costó un Perú que las reconozcan. A los pilotos de combate, todo el mundo habla del piloto de combate, pero ¿y la gente de mantenimiento que estaba? Por estar en tierra no son parte, no son reconocidos como veteranos de guerra.
Qué raro eso, ¿no?
Sí.
O sea, son temas complicados de tratarlo. Sí.
Temas que están en la agenda y que seguramente ya habrán gobiernos que van a poder
ojalá verificar. Es que ojalá, porque el trabajo del mecánico es el mismo. Claro. Entonces,
o sea, sos un eslabón de la gran cadena.
Claro.
¿Me entendés? Porque claro. Si no, no funciona esto.
No, mayormente no. O sea, pues te digo, vos me preguntabas hace rato qué es lo que uno se acuerda. Mira, lo que a mí me impresiona hasta el día de hoy es el ruido que había en la máquina. Y después que había un combate, quedaba, era silencio. Uno escuchaba a 10, 15 metros lo que estaba hablando. O sea, el estado en que uno se pone. Porque uno ya largaba los aviones, pasaban 5 minutos y era silencio, era como que no hubiese ruido, no escuchabas nada.
Entonces, ¿Vos llevabas en cuenta el día, la hora,
nada,
era como que pasaba todo?
No, lo que pasa, a ver, yo era un civil más. Uh-huh. Para colmo inconsciente, digamos, o sea, estaba en otra cosa, ni pensaba, no, era otra mi vida.
Y sí, 18 años,
claro. Entonces estaba en otra cosa. De golpe me llevan, me mandan al servicio. La primera vez que entro a puerto, digamos, no podía creer que todo eso sea nuestro. O sea, verlo al crucero Belgrano, ver camiones que desembarcaban, grúas, había unas grúas inmensas, 60, 70 metros de alto, cargando municiones, cargando todo, los ascensores de los buques subiendo, bajando, era impresionante. Vos decís, esto no es acá, o sea, no es Argentina, porque realmente uno no creía lo que era.
La magnitud.
La magnitud. Entonces, el choque que tenés es muy grande. Yo no soy de los cerros, pero digamos también una zona muy serrana que es Salta. Lo primero que preguntábamos cada vez que había un combate, ¿a cuánto están los ingleses? Entonces nos decían, no, están, qué sé yo, 20 millas, 15 millas, 20, 25. Y uno decía, bueno, 1856 por 2 kilómetros, pongamos, por 25, 50 kilómetros. Claro, pues son aviones. Vienen a 1000 por hora, están a 2 minutos, un minuto.
Ahí nomás.
Claro, entonces uno decía, claro, uno se quedaba con la imagen del terreno, 50 kilómetros, hasta lejos, ¿viste? Y cuando salía y lo veías que estaba ahí pegado, te querías morir. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos una muy buena defensa. Lamentablemente no pudimos terminar. Es otra cosa, digamos, que a mí me queda de que yo no estoy rendido. O sea, no al estar en buque, digamos, no tuve esa desgracia. Pero eso me da a mí una doble obligación de recordar a los que quedaron, de tratar de que se siga manteniendo y de hacer que esto sirva para algo.
Esto es lo que acabas de plantear, es fundamental, ¿no? Y que seguramente mucha gente que nos está escuchando y nos sigue a través de las redes y demás, está bueno que ustedes sigan inculcando el tema de que esto tiene que servir para la posteridad, darle una continuidad. No quedarnos simplemente con ustedes que ya peinan canas igual que nosotros, claro. Que quede simplemente en la hoja o en un documento, sino que se siga difundiendo, que estas nuevas generaciones tomen la posta, que es tan importante, claro. Porque muchas veces uno trabaja, creo, en pos de ello, ¿no?
Claro, es fundamental la educación en todo esto.
¿Algo estás haciendo vos?
Tratamos, no, hay por ejemplo un ex oficial de la Asociación de Veteranos de Guerra, que es David Velázquez. Él estuvo preparando algo de bibliografía para esto, porque digamos, el tema Malvinas sí es muy interesante. Nosotros allá, cuando recién Argentina nacía como patria, teníamos un pirata, teníamos un corsario que se llamaba Luis Hipólito Bouchard. Justamente un destructor llevaba el nombre de él.
Exactamente.
Vino este hombre, plantó la bandera argentina 2 días en California, porque se equivocó. Atacó una posición española que no era española, era norteamericano. El resultado de eso, ¿cuál es? Estados Unidos invade la Argentina, invade las Malvinas en 1832. Hay un problema bastante serio porque se mueren, matan gente, en fin, un desastre. Y después, posteriormente, entran los ingleses. La toma de Malvinas, ¿cómo es? Es por medio de una carta. Oswald, que era el teniente Oswald que estaba a cargo del HMS Clio, entra y le manda una carta al capitán de mar, Pineda se llamaba el hombre, diciendo que eso era tierra del rey y que se retire, y se retiran. Ahora, lo interesante, que me gustaría que la gente investigue, averigüe, es ¿qué opinan los próceres argentinos de esa toma? ¿Qué opina Sarmiento? ¿Qué opina Belgrano? Y nos podemos dar varias sorpresas con eso, ¿no?
Sí, yo creo que más que nada las opiniones van a quedar ahí en el tiempo, ¿no? Sí. Y aquellos que son seguidores de este tipo de corrientes, en este caso, ¿no? Eva, ¿crees?
Sí, a lo largo y ancho del país se han publicado libros, han realizado muestras, se han habilitado museos. En tu caso particular, ¿cómo ha sido poder ver plasmado desde este lado, sabiendo que fuiste protagonista, pero también al ver esos recuerdos que marcan a cada uno?
Lo que pasa, a ver, tenés que bloquear una parte tuya, pues muy, muy dolorosa, pero te digo, o sea, toda guerra no es lo que la gente a veces espera ver, no es una película. Entonces hay cosas que son demasiado dolorosas de recordar, ver los heridos, por ejemplo. Nosotros entramos a puerto, pues ya veníamos de estar navegando una semana, veníamos navegando a 3 nudos, más o menos 6 kilómetros por hora. Venimos sin caldera, sin nada. Ya en la última vez que quisimos largar los aviones para que se vayan a tierra, se rompieron la última caldera, las últimas dos se rompió una. Entonces ya veníamos sin nada. Y yo recuerdo que entramos a puerto y llegaba el Papa. Entonces yo estaba arrestado como cosa rara. Estaba arrestado.
Pero contá esa parte, ¿por qué estabas, aunque sea un pedacito?
No, ya ni me acuerdo. No, lo que pasa es que había que un oficial con el mate. Sí.
La tontería, digamos, pero...
Nada, estaba arrestado. O sea, arrestado era que te quitaban el documento y no te podías bajar del buque. Entonces vos entrabas a puerto y estabas arrestado. O sea, no podías bajar del buque. Estabas suelto, pero no podías bajar del buque. Bueno, o sea, mira, hay situaciones que son dolorosas. O sea, y hay situaciones que son totalmente...
Pero yo te corté. Diferente, te sí. Corté porque decías que venía el Papa.
Claro, bueno, cuando vino, pues te digo, por ahí es tremendamente, pues te digo, es complicada la situación a veces explicar. Bueno, cuando estaba el Papa, yo estaba arrestado. Entonces llaman por las bocinas y dicen, bueno, todos los arrestados presentarse a guardia de popa. Entonces voy, le voy a la guardia de popa. Nos ponen un camión al hospital militar a la sangre. Donar sangre. Teóricamente era voluntario. Teóricamente era voluntario. Claro, yo para desgracia soy O negativo. Entonces me han sacado dos H de sangre. Y cuando el Papa estaba bajando, yo estaba, me estaban sacando la sangre. Entonces me terminan, me dicen, ¿te podemos sacar otro? Me preguntaron, ¿te podemos sacar otro? Sí, le digo, no hay problema. Entonces me sacaron dos Hcitos. Y claro, uno lo que pregunta, digamos, ya que estaba en el hospital, ¿dónde están los changos del crucero? Pues yo tenía varios amigos.
¿Quién, por ejemplo?
Nada.
¿Te acordás?
Sí, por eso te digo, Zavala, Salazar. No, hay varios. O sea, hoy por hoy, digamos, lo que pasa es que te haces una familia. Ah. Hacer de cuenta de que convivís. Nosotros nada más que tenemos 58 tipos. O sea,
abajo, en este caso, claro, ¿cómo lo nombrás? ¿Cómo lo llamaban?
Justamente es propulsión 2, era máquina de popa, pico 2. Había un... O sea... sabes, o sea, nosotros los de Propulsión 2 sabíamos que estábamos muy complicados, entonces el vínculo que se forma es muy, muy, muy particular.
¿De toda la Argentina o de Salta?
No, de todos lados, no, de todos lados, había santafesinos, tucumanos, de todos lados, o sea, por eso te digo, es más, fíjate que la Armada tiene una particularidad, en los buques estaban los conscriptos, los cabos, los marineros, que es el primer grado, cabo segundo y cabo primero dormíamos en el mismo sollado y comíamos lo mismo. No, o sea, había un nivel de igualdad bastante, bastante, bastante profundo. Lo que pasa es que en máquina de popa nosotros sabíamos que estábamos mal porque digamos, un misil en esos momentos y hoy también te buscan tres cosas básicamente: calor, ruido y emisiones electromagnéticas.
Claro.
Nosotros teníamos calor y ruido para hacer dulce. Porque el eje nuestro tenía 55 metros, el nuestro, o sea, el que mueve la hélice, y por nuestro compartimento pasaba el de proa, que tiene 155 metros tenía ese. Entonces, digamos, era calor y ruido teníamos, o sea, era muy probable que nos lleguen a pegar. Y bueno, esa situación te hace que vos seas ñaño, hermano.
Eso lo quería preguntar. ¿Ustedes sabían que estaban en la mira del Conqueror?
No, el Conqueror no. Nosotros teníamos, en realidad teníamos tres submarinos que nos subieron, que nos seguían a nosotros. El HMS Splendid, sí. El Onyx y no me acuerdo el nombre del otro.
Porque el Conqueror va aquí vino.
Ah, Spartan,
claro, el HMS. Que nos contó y nos dijo de que el 25 de mayo. Claro. Y el Ara Belgrano eran los que estaban en la mira del Conqueror.
Sí,
y cuando le preguntaron a Margaret Thatcher a cuál de los dos le daba, que ella dijo, y es la frase mundial. Hundan al Belgrano.
Claro. El tema, a ver, con los submarinos, nosotros zafamos gracias al capitán que teníamos en ese momento, que había hecho operaciones, digamos, con los ingleses y con los norteamericanos. Entonces, más o menos sabía dónde está delimitada la zona de los submarinos.
O sea, las estrategias en este caso.
Claro.
Quizás no, el mismo lenguaje.
Claro, lo que pasa.
A ver, estrategias.
Lo que pasa es lo siguiente. Uno por ahí tiene la idea de que la guerra todo vale. Y no es tan así. No es tan así. Por ejemplo, para hundirlo el Belgrano han tenido que tener permiso de Thatcher.
Claro.
¿Me entendés? O sea, para hundirnos a nosotros tenían que pedir permiso. Entonces, nuestro capitán pasaba para una banda.
Qué raro esto, ¿no?
No, no.
Escuchando lo que estás diciendo para mí, la
no,
verdad.
No, es que, a ver, es que no es
tan... Uno del sombrío hace una mueca en este caso con todo el respeto que corresponde, pero es raro escuchar esto, pedir permiso para hacer algo malo.
No, no es malo. Es bueno, o sea, vos estás protegiendo tu patria.
No, no digo malo porque si te atacan es malo.
No, sí, bueno, pero a ver, convengamos en algo. Yo hoy por hoy, a mí me encanta la cultura inglesa, me encanta ver la forma que ellos atienden la ciencia, la historia, todo, me encanta. Pero allá en su país, no acá. no en mi país. O sea, yo en su momento lo tenía que matar, lo mataba. Porque si es una realidad, si él me tenía que matar, me mataba. Pero es otro momento, claro. No es hoy. Uh-huh. Claro. No es hoy.
Hoy es la diplomacia, la palabra, claro.
La educación.
Sobre todo.
Nosotros dependemos de la educación. O sea, nuestro bien más preciado debe ser la educación.
Bueno, mira, vamos a quedarnos con esa palabra, educación. Queremos que vamos a ir cerrando ya, sí, nos queda muy poco tiempo ya. Dos palabras, tres palabras que haga referencia a lo que representa Malvinas Argentinas y agradeciéndote a vos, Marcelo Chocobar, gracias por estar aquí, hermano. Muchísimas gracias.
No, por favor, yo te vuelvo a repetir, soy un eterno agradecido a la gente de Salta, al país y a la oportunidad que me dio Dios de estar en forma de esto. O sea, es impresionante cómo reaccionan todos y es realmente una caricia al alma.
Estuvimos junto a Dante Marcelo Chocobar, veterano de guerra. Eva, nos vamos, Ariel, nos vamos.